COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de martes, a la información y al entretenimiento, hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de la cadena COPE en Cantabria. Les habla Jaime del Olmo y también reciban un cordial saludo de nuestro técnico de sonido, Iván Respuela, para que todo suene a las mil maravillas. Vamos a tener un programa cargado de protagonistas. Además, hoy es martes, hoy es día de nuestro avispero, en donde en Mediodía COPE analizaremos la actualidad política y social, porque hay temas también muy polémicos que están salpicando la actualidad de nuestra región, como esos incidentes este pasado sábado por la mañana, previo al partido entre el Racing y el Málaga, que ha provocado la reacción tanto del Racing como también de la delegación de gobierno con esa nota y con esa decisión de la policía de hacer controles de alcoholemia antes del partido o de los partidos a partir de ahora del conjunto racinguista. Hablaremos de todo ello, también de impuestos, de rentas altas, bajas, de cara al próximo ejercicio de Hacienda, en fin, muchas cositas, y lo vamos a analizar con las dos avispas invitadas en el día de hoy, Marta Fernández Teijeiro, concejala y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, y con Juanma Brum, el abogado escritor que políticamente fue en su momento el secretario general de Podemos Santander y miembro del Consejo Ciudadano de Cantabria. Antes, nos vamos a preocupar de una información que, bueno, nuestra querida Marta San Miguel, que estuvo la semana pasada con nosotros para poder presentar su último libro, ha hablado en el diario de unos datos referentes a las infecciones respiratorias en Cantabria. Bueno, pues pueden o no ser preocupantes. Vamos a escuchar, por un lado, al director general de Salud Pública, Reinhard Wollmann, en un corte de audio, y después llamaremos para analizarlo también a Tomás Cobo, que es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. También va a haber un festival en Santander desde este jueves y hasta el domingo. En el escenario se va a convertir de numerosos espectáculos audiovisuales con la muestra Hágase la luz de ruido interno. Hablaremos con su director, Juan Carlos Fernández Izquierdo. Y también, como te digo, ayer arrancó un festival solidario cuyos beneficios destinados irán a la Fundación Síndrome de Down en Cantabria. Hablaremos con Elise Lureta, porque es un ciclo de proyecciones, de cine, de aventuras y deporte extremo desde la jornada de ayer hasta mañana en el Palacio de Exposición de Santander. Como ves, muchas cositas que tenemos preparadas para el programa de hoy. Vamos a analizar lo primero de todo, como suele ser hasta ahora, 12 y 23 minutos, lo que está sucediendo en materia informativa de Cantabria, de la mano del director de informativos de COPE, Gerardo Cisneros.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Martes 4 de octubre, Gerardo Cisniega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime.
Muy buenas. ¿Cuáles son las claves informativas de esta jornada?
Bueno, pues como suele ser habitual, hoy tocaba conocer datos de empleo del mes de septiembre y los datos no son buenos para la comunidad autónoma porque Cantabria destruyó o el paro subió en 657 personas en septiembre. Porcentualmente es un incremento del 2%, que es la cuarta subida más importante por comunidades autónomas, tan solo por detrás de Asturias, de Baleares y de Extremadura. El paro durante el último mes subió en la industria, subió sobre todo en los servicios y también en el sector primario, y sin embargo bajó en la construcción. Tenemos 50 desempleados menos en la construcción, y bajó también entre el grupo de personas sin empleo anterior. Pero bueno, entrando al detalle, hay que decir que el último mes ha sido malo, pero en el último año el paro ha descendido en Cantabria en 5.216 personas. Es un buen dato. Uh-huh. Es el quinto descenso más importante también porcentualmente por comunidades, y eso deja ahora mismo a Cantabria con 33.098 desempleados. Otro mal dato es la destrucción de afiliados a la Seguridad Social. Cantabria ha perdido más de 5.300 afiliados en un solo mes. De esos 5.300, más de 2.000 corresponden al sector de la hostelería, es decir, más de 2.000 afiliados en un mes, efectivamente, y más de 1.000 corresponden al comercio. Esa es un poco la lectura que hay que hacer. Se acaba el verano, se acaba el empleo asociado a actividades de verano como puede ser la hostelería o el sector del comercio. Bueno, son los datos que luego analizaremos, escucharemos un poco las valoraciones tanto de la COE, de la Patronal de los Empresarios, como de los sindicatos y como de otras organizaciones. Bueno, lo vamos a contar. Estamos haciendo también un repaso a la situación de la ocupación ilegal de viviendas en Cantabria. Bueno, hay varios ayuntamientos que hayan denunciado que tienen el problema de la ocupación. Para el gobierno de Cantabria no es un problema real. Dicen que Cantabria no tiene ese problema. Y entonces estamos yendo a los municipios a conocer los casos concretos. En Meruelo vivieron situaciones complicadas, aunque parece que han terminado con el problema. En Comillas también, durante meses, algunos vecinos tuvieron que soportar la ocupación de viviendas ilegales. Algunos de los chalés que se habían construido, que no se habían vendido, el problema se ha solucionado, pero ahora mismo hay problemas en Torrelavega, en una urbanización prácticamente la mitad de los vecinos son ocupas, hay problemas en Azas de Cesto y hay problemas también en Argoños. Ayer hablábamos con Argoños, hoy nos vamos a ir hasta Guarnizo. Allí en Guarnizo, en un edificio de prácticamente 50 viviendas, han llegado a estar ocupadas más de 40. Hay una auténtica mafia organizada, con problemas también de seguridad ciudadana, con enfrentamientos con los vecinos, con deterioro de todo el material urbano y el mobiliario urbano de la zona. Bueno, el ayuntamiento ha metido mano, ha cortado la luz al edificio, ha puesto puertas antiocupas en determinados sitios, pero han pedido también la intervención judicial para desalojar a los ocupas de esta zona. Bueno, vamos a conocer cuál es la situación que se vive en el municipio de Astillero, concretamente en la localidad de Guarnizo.
Se lo preguntaremos también al alcalde este jueves, que tenemos un programa exterior para hablar de fiestas, pero lógicamente la actualidad manda y tendremos que tocar este tema.
Bueno, otro de los asuntos, lo que ya está empezando a preocupar a muchos conductores de Cantabria, lo que se van a denominar zonas de bajas emisiones. Bueno, es una directiva europea que obliga a que las grandes ciudades adopten medidas para evitar o prohibir la entrada de determinados vehículos en la zona centro de esas ciudades. Es una directiva europea que se tiene que aplicar en todo el territorio español. Bueno, había habido una prórroga para que entrase en vigor en enero del 2023, pero esa es la fecha tope. ¿Qué dice esa normativa? Pues que los coches diésel antes del 2006 no podrán acceder al centro de las ciudades y que los coches gasolina comprados antes de, o matriculados antes del 2001, tampoco.
En Cantabria, más de 50.000 habitantes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Eso es Santander, Torrelavega.
Santander y Torrelavega, uh-huh. Ocurre aquí. En Cantabria afecta a más de 80.000 vehículos y evidentemente es una situación que afecta a muchos conductores y que veremos a ver cómo soluciona las ciudades. Bueno, hoy el portavoz del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ya ha adelantado que va a ser imposible aplicar esa normativa en tiempo y forma en Santander. No van a llegar a tiempo y por tanto el 1 de enero no se va a poder aplicar, pero tarde o temprano lo van a tener que poner en marcha porque, insisto, es una normativa, una directiva europea que tienen que aplicar todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Bueno, mañana hablamos de ello con José Miguel Tolosa, el delegado provincial en Cantabria de la DGT.
Lo contaremos también y tenemos que hablar de una buena noticia también en Torrelavega, donde desde hace muchos años sufren un grave problema de aparcamiento. Bueno, se ha licitado ya las obras para la construcción de un parking en la entrada, en la zona de La Carmencita, junto al pabellón de La Habana Vieja, en uno de los accesos principales de Torrelavega. Sí. Se va a construir un aparcamiento de 4 plantas para más de 500 vehículos, aparcamiento disuasorio en esa zona. Era una de los proyectos importantes del municipio, más de 4 millones de euros de inversión. Se han licitado la redacción del proyecto y las obras y bueno, el alcalde confía en que a finales del 2023 pueda estar ya terminado. Un proyecto que lleva ya muchos años de retraso, pero que parece que por fin va a ver la luz.
Bueno, hablaremos de Torrelavega porque, como te digo, Marta Fernández Teijeiro, que es la concejala y portavoz del Grupo Popular en Torrelavega, estará con nosotros en el avispero. Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Ya sabes que tienes que probar el nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torres. Un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, fermentada durante 24 horas, lo que hace que consiga una gran acidez y sabor característico. Y además, cocido en horno de leña. Es toda una delicia ya disponible en tus panaderías de Gómez Pan y Panadería Torre. Pídelo hoy mismo porque seguro que te gusta, vas a disfrutarlo y vas a repetir. Tienes Gómez Pan y Panadería Torre en la calle Santa Lucía de Santander, también en la Plaza de la Esperanza, en Astillero, Eras y Maliaño. En la 95.7, a partir de ahora, 12:30, escuchas Herrera en COPE. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE Más, 105.6 de la FM.
en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, aquí estamos en COPE Más Cantabria y como te decía en el sumario, nos hemos acercado hasta la información que nuestra querida compañera Marta San Miguel ha publicado en el diario Montañés, donde analiza los datos referentes a las infecciones respiratorias ahora mismo en Cantabria. Son datos que, bueno, yo no soy experto ni mucho menos, quien lo es el director general de Salud Pública en Cantabria, Reinhard Wollmann, en donde, bueno, pues analiza, gracias a ese servicio de sistema de vigilancia, estos datos interesantes que nos ponen sobre aviso de un comportamiento inusual a estas alturas del año. ¿Es para preocuparse? Pues esperemos que no, sobre todo porque estamos aún con los coletazos de la pandemia, a falta de un nuevo pinchazo a nuestros mayores. La incidencia del COVID aumenta en la región, tenemos nuevos datos y hemos recabado, como te digo, un audio del director general de Salud Pública, Reinhard Wollmann, en donde analiza estos datos. Lo escuchamos atentamente, que es muy breve.
Infecciones respiratorias en general, estamos en una fase que vemos que está incrementando bastante, ya no solamente, o sea, tanto gripe como COVID. La gripe, tenemos muchos casos, que estamos detectando muchos casos, pero también es porque estamos midiendo más que en el 2020, cuando teníamos la última onda así potente de la gripe. Eso se traduce en casi el mismo número de casos detectados, pero solo la mitad de ellos ingresados, ¿vale? O sea, gripe hay cierta actividad. Obviamente esa actividad es, como siempre, más concentrado en niños y se ve claramente que en los menores de 15 años es el grupo que más casos de gripe se detectan. Virus respiratorios sincitiales, ¿vale? Es otro virus que es muy típico en niños, que suele coincidir también con la gripe, incluso venía un poco antes, ¿vale? De momento no las estamos viendo, ¿vale? O sea, otro patrón atípico, o sea, dos patrones atípicos. Influenza muy adelantada y virus respiratorio sincitial prácticamente nada. O sea, hemos detectado ahí tres casos hace dos semanas, ahora nada. O sea, está en un nivel, en una actividad muy baja. Y a todo eso se junta que tenemos, pues ya empezamos a detectar también un porcentaje superior de casos de COVID. De COVID hay más. El sistema Centinela está funcionando, de hecho está detectando todo ese tema de IRAS, o sea, de infecciones respiratorias, lo está detectando. También pues estamos con el tema de muestras, que vayan cogiendo muestras y lo mismo, o sea, se detecta a todos los niveles que hay más infecciones respiratorias ahora mismo produciéndose en Cantabria.
Bueno, pues el corte de voz de Reinhard Wollmann, yo no sé si es preocupante o no, aunque sí hay datos curiosos o a tener en cuenta de esta incidencia. No está el sincitial junto al de la gripe en los chavales, cuando era algo habitual que vinieran juntos. Y como te decía, los datos de COVID siguen aumentando. En Cantabria se han triplicado los nuevos casos detectados entre las personas mayores de 60 años, al pasar de 11 positivos el domingo a 32 el lunes. Aunque hay que tener en cuenta que los fines de semana se hacen menos pruebas. Además, hay un hospitalizado más, ya son 17 en total, aunque sigue sin haber pacientes COVID en esa UCI, en esa unidad de cuidados intensivos específica que se ha cerrado ya. Así que estarán ingresados en el Hospital Valdecilla en la general. Sigue aumentando la incidencia del virus a 14 días, hasta los 180 por 100.000 habitantes, mientras que a 7 días ha bajado en 1, a 101. Según la actualización de los datos del Servicio de Cántabro de Salud correspondientes al cierre del día 3 en la jornada de ayer, en la última semana se han registrado 176 infectados entre el colectivo de mayores, que es el único del que se ofrecen datos, y se elevan a 316 si se tiene en cuenta también la anterior. Hay que decir también que creo que si tenemos los datos actualizados de la incidencia en las residencias de Cantabria, únicamente hay 22 residentes afectados. Vamos a hacer un cóctel con todos estos datos que hemos escuchado y hemos querido llamar a Tomás Cobo, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y también vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas, entre otros cargos. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Atento a todos los datos, a las palabras de Richard Wolman. ¿A ti qué es lo que te parece? ¿Es para tenerlo en cuenta? ¿Es curioso eso de que ese virus sincitial no venga acompañado con el de la gripe en los chavales? ¿Es extraño? ¿Es habitual?
Bueno, sin ninguna duda, en cuenta. Una vez más, entramos en el periodo ya de otoño e invierno, cuando las infecciones respiratorias cogen su punto más álgido, ¿no? Y una vez más, yo lo que quisiera insistir, ya que me das la oportunidad de hablar contigo y enfatizando un poco el mensaje de Reinhardt, que lo que nos da es datos, enfatizar la importancia, de nuevo, de las tres medidas que en la fase de defensa de la COVID nos hicieron menos vulnerables. Uno, el distanciamiento social, hombre, esto ya de momento no va a exigir que nos confinen, pero sí tener relativo cuidado, pero sobre todo el uso de la mascarilla en entorno público y el lavado de manos frecuente, que son dos medidas defensivas contra las infecciones extraordinariamente útiles, y eso es lo que hay que enfatizar. Luego comentaba Reinhardt que efectivamente el sistema Centinela está funcionando muy bien, está mucho más engrasado, con lo cual los datos también les tenemos que ver en ese contexto, en el que al seguir tan de cerca el virus, pues los datos pueden ser mayores. Y luego las cifras que manejamos, pues todavía son escasas, ¿no? Aunque sí es cierto que es el doble, pero son cifras muy pequeñitas, de 17 a 32. Estar alerta, sin ninguna duda.
Lo que pasa, Tomás, es que con esto de la pandemia, que nos ha cambiado un poco el paso a todos, no sabemos si esto es más normal, si puede ser peor, si podemos ya, a pesar de tomar esas precauciones, como bien dices siempre que hablamos contigo, de las tres medidas para evitar el contagio del COVID, yo no sé si el resto de virus se han transformado o se han anticipado a las fechas o todo va normal, normalizándose después de dos años.
No sé, pero fíjate que cuando utilizamos las mascarillas como consecuencia de la COVID-19, lo que tuvimos es una incidencia ínfima de gripe, de otros virus. Es decir, que el mecanismo de defensa y de protección frente al virus de la gripe en aquel momento fue realmente efectivo. Y se nos olvida demasiado rápido que la humanidad, y no es que lo diga fuerte, sino que ha sido la realidad, la humanidad ha estado al borde del abismo y tenemos que ser responsables cada uno de nosotros. Yo creo que el uso de la mascarilla sigue siendo muy muy importante, el lavado de manos también, y bueno, el distanciamiento social, pues ya veremos. Pero creo que tenemos que estar alerta de que no volvamos a la vieja normalidad, ¿no?
Es pronto, Tomás, todavía para hacer un análisis concreto de si esto está siendo...
Sin duda es pronto, pero hay que tener especial cuidado con las personas más vulnerables y con las personas que pueden ser más susceptibles de contagiarse.
Bueno, a la espera del cuarto pinchazo, que seguramente pues será un bálsamo y un refuerzo importante para nuestros mayores, no quiero perder la oportunidad, ahora que estoy hablando contigo, porque hace unas semanitas hablábamos de la llegada, y además te molestábamos, entre comillas, justo el día 22, creo que era jueves, para hablar de esa nueva edición, la segunda, de la Escuela de la Profesión Médica en Santander, con todos los especialistas para hablar y para mejorar pues el servicio médico en España. Nos quedaba todavía hablar contigo para conocer el balance. ¿De qué se habló y sobre todo, qué conclusiones sacasteis?
Pues el balance es muy positivo, no solo en el número de personas, que vinieron muchos, sino en el conocimiento que las personas tenían. Y se establecieron pues debates serenos en un entorno de conocimiento y se habló pues de todo realmente, de todo lo que pudimos hablar en el tiempo que tuvimos, pero de todas las cosas importantes. Hablamos del tema de la eutanasia, de la nueva ley, de la objeción de conciencia, y hablamos sobre todo de la importancia de la formación médica, pero no solamente en el terreno de la especialización o de la superespecialización, sino en el terreno de la deontología médica. Porque los colegios de médicos realmente, para lo que existen, es para la autorregulación de la profesión. Los médicos, además de cumplir el Código Penal y el Código Civil, como cualquier otro ciudadano, tenemos que cumplir el Código Deontológico, que nos obliga a una serie de obligaciones, entre las que está pues la confidencialidad, la intimidad, la relación médico-paciente, la compasión, el trabajo multidisciplinar, y de eso estuvimos hablando. Precisamente tratando de explicar a la sociedad que los colegios no son una ventaja gremial, sino que en lo que consisten realmente es en un seguro para la sociedad.
No viene mal recordar ese código, ¿no? Que igual la gente lo asume, pero no viene mal recordarlo, ¿no? Para hablar de la situación real de vuestra profesión.
Efectivamente, y reforzar pues temas de formación como es la comunicación y la relación con el paciente, los conocimientos médicos, como decía, el trabajo en equipo, la bioética en la investigación, todo esto es importante. Decíamos que por muchos robots que tengamos y por muchas nuevas prótesis, nuevas tecnologías y nuevos agentes inmunosupresores, mira, el acto médico sin bondad y sin ternura, pues no es acto médico, ¿no? Y eso es importante explicarlo en las facultades de medicina, explicarlo durante la formación médico especializada y explicárselo a la sociedad.
Esta segunda edición, también en Santander, ¿tenéis vocación de hacerlo continuamente cada año también en la capital de Cantabria o puede ser itinerante a partir del 2023, por ejemplo?
Pero no te quepa duda que tenemos la intención de que permanezca en Cantabria. Uh-huh. No, esto tiene...
No viene muy bien que esté repleto de médicos.
Hombre, no hay itinerancia, no lo sé, porque esto está abierto al juego democrático, pero no es esa la intención, ¿no?
Perfecto, Tomás. Ha sido un auténtico placer volver a llamar contigo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y también vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Un gran placer, Tomás. Un abrazo.
Muchas gracias, Jaime. Gracias.
12:41. Siempre viene bien llamar a Tomás para analizar los datos. Como decíamos, han aumentado en Cantabria un 23% el número de infecciones respiratorias. Así que, bueno, pues hay que tener precaución, aunque de momento, escuchando a Tomás, es pronto para sacar conclusiones precipitadas. Habrá que seguir insistiendo en las próximas semanas, quizá el próximo mes, y ahí sería un buen momento para poder llamar al Reinhard Wollmann, el director general de Salud Pública. Un pequeño alto y seguimos.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es súper local.
¡Especial stock fuera en Mi Sofá y Colchón! ¡Vaciamos nuestras exposiciones de sofás y colchones! ¡Hasta 50% de descuento y entrega inmediata! ¡Date prisa! ¡Stock fuera en Mi Sofá y Colchón! Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para la movilidad de nuestros mayores. Bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas manuales y a motor. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander, en Varga 61 y Bienestaris Torlavega Ortopedia, en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¡Atención, atención! En Dormitienda no dejan de sorprendernos. Ahora, con todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, a la mitad. Ven a Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3 y aprovecha este momento para cambiar tu sistema de descanso, ya que con Dormitienda todos son facilidades. Financiación, transporte y montaje del producto gratis. Visítanos en calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, el deporte en este programa que llega de la mano de Soinco, los auténticos especialistas en reformas de cocinas, con esas cocinas inteligentes con asistente de voz, los puedes encontrar en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega o llamarles al 942-890430. Con Soinco te comentamos que anoche estábamos muy pendientes de si el Racing publicaba un comunicado para, analizar y para dar a conocer los acuerdos de esa reunión del Consejo de Administración, y al final fue así. A eso de las 10:30 de la noche recibíamos un comunicado en COPE Cantabria en donde dice lo siguiente: el Racing, tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración en la tarde de hoy en los campos de Sport del Sardinero, ha adoptado las siguientes medidas, hablando y valorando todos los hechos lamentables acontecidos en la previa del partido de este pasado fin de semana, en donde, aficionados del Málaga bueno, por decirlo de alguna manera, radicales del Málaga y del Racing se habían enfrentado en las inmediaciones de los jardines de Piquío, en esos restaurantes que están justo enfrente. Bueno, los tres puntos son los siguientes. Uno, abrir expediente informativo de los hechos violentos en los que han tenido participación seguidores del Racing que se encuentran en fase de investigación o sobre los que permanece abierto un proceso sancionador por vía administrativa o penal. Dos, modificar el régimen interno de acceso y permanencia en los campos de sport del Sardinero con el fin de endurecer las medidas sancionadoras individuales o colectivas ante conductas delictivas o comportamientos que puedan suponer riesgo para los espectadores presentes en el estadio. Y tres, ojo a esta, no vender entradas en la gradona, con el objeto de que todos los ocupantes de esa zona del estadio sean abonados del Racing de la presente temporada, pues para acceder al estadio deberán presentar tanto su carnet verde y blanco como el documento nacional de identidad. Finaliza el comunicado diciendo que el Real Racing Club reitera su enérgica condena a cualquier acto violento y manifiesta que los seguidores del equipo que han participado en los hechos delictivos producidos recientemente no representan ni mucho menos a la afición racinguista, que en su mayoría tiene un comportamiento ejemplar. Yo hubiera hecho extensible este comunicado del Racing también diciendo que no representan a la gradona, porque es cierto que la gradona es una serie de peñas que se agrupan en ese fondo para poder animar pues esos cánticos, esos saltos, esos aplausos, y que de verdad dan pues otro aire a los partidos del Racing, y que normalmente no hay ningún tipo de incidente dentro del estadio. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí viene el problema y lo realmente complicado de analizar y de meter mano, aunque yo creo que cada uno tiene que estar ya en su papel. Dentro de esa gradona hay 4 bobos, 20 bobos indeseables, delincuentes, que se aprovechan de un espectáculo deportivo y los colores y el escudo del Racing para poder dar rienda suelta pues a esa pues falta de todo, ¿no? Son unos descerebrados que se quedan, se citan con aficiones rivales para poder pegarse de palos. En este caso fue en Piquío, pero como fue en pleno centro de Santander, en Peñarbosa, hace un mes contra el Oviedo. Están identificados, yo creo que ellos mismos saben quiénes son los culpables de esta situación. ¿Qué es lo que yo creo que debería suceder? Que la Policía Nacional haga sus pesquisas, sus investigaciones, faciliten al Racing o a la propia APR, a la Asociación de Peñas Racinguistas, los datos de estos indeseables, les diga, mira, este señor, tal nombre, tal apellido, pertenece a tal peña. Tomar medidas contra ellos, porque si no, van a pagar justos por pecadores, y como no ponéis coto vosotros mismos a los que están realizando estas deleznables y horripilantes imágenes para tanto el Racing como la ciudad, habrá que tomar cartas en el asunto y echar a toda la peña. Y sobre todo se centra en Juventudes Verdiblancas, que es la más numerosa, pero estoy convencido que no todos son unos cafres que buscan la gresca en los prolegómenos de los encuentros. Si Juventudes Verdiblancas no puede hacer limpieza de su propia peña, y si tampoco corresponde a la APR como asociación de peñas, de todas las que son del Racing, intentar hacer limpieza, el propio club ya ha tomado esa decisión de que todos tienen que ser abonados y no se venderán entradas. Veremos a ver si Juventudes da el paso, si limpia esos 20 o 30 cafres, si no, a lo mejor la APR, con los que hablaremos hoy en el espacio de deportes, tendrá que tomar cartas en el asunto, porque esto ya hay que poner pie en pared. Se tiene que acabar la situación ya de estos delincuentes que dan rienda suelta a esos comportamientos prehistóricos, inaceptables en la sociedad de hoy en día, que ponen en peligro la integridad de cualquiera que esté pasando o paseando por la ciudad en las horas previas de los encuentros. Veremos a ver qué sucede, lo analizaremos en el tiempo del deporte. En lo deportivo, simplemente decir que el equipo vuelve hoy a los entrenamientos por la tarde, después de estas 2 jornadas de descanso que les ha dado Guillermo Fernández Romo, y que de cara al partido del fin de semana, que será complicado en el Ciudad de Levante contra el Levante, será el domingo a las 6:30, desde media hora antes en COPE más Cantabria, esta sintonía con los comentarios de Jesús Marino, con la narración de Gerardo Cisniega, también el análisis de Alex García y un servidor. Intentaremos llevaros por la radio, por esta sintonía, la victoria, la segunda de la temporada, que ya va siendo hora para no quedarse descolgado en la zona baja de la clasificación. Tenemos las bajas seguras, confirmadas, de Cedric, de Mantilla, que recayó de esas molestias musculares en el bíceps femoral, y seguramente tampoco podrán estar los otros laterales derechos del equipo racinguista, ni Unai Medina ni Dani Fernández. Y la que más preocupa es la de arriba, la del atacante Sekou Gassama. De momento el club no ha facilitado un dato médico respecto al diagnóstico de esa molestia, Tiene pinta de que este partido no va a llegar ni mucho menos, pero ojalá se quede eso, en una elongación, en un susto que provoque que si se tiene que perder un partido sea solamente uno, el de este fin de semana contra el Levante. Lo comentaremos también en el tiempo para el deporte. Ahora lo que vamos a hacer es regresar al Grupo COPE, los dos, los amigos que están en la 95.7 y los que estáis ya en COPE Más, para seguir analizando más detalles, más noticias de esta jornada de martes.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos, estamos todo el Grupo COPE juntitos ahora en esta sintonía 95.7, también 105.6, COPE Más. Antes de que llegue la información en mediodía COPE desde los estudios centrales en Madrid, te vamos a comentar que el Festival Internacional BBK Mendy Film Bilbao Vizcaya, que es un referente en el mundo del cine de aventuras y deporte extremo, ha llegado desde la jornada de ayer al Palacio de Exposiciones de Santander, dentro de ese circuito itinerante por España Mendy Tour. Durante el certamen se van a proyectar 10 documentales basados en hechos reales que combinan temáticas de mar y montaña. Ya se han celebrado 15 ediciones en Bilbao, que es donde se creó, llega a 50 ciudades diferentes y en Santander concretamente se van a proyectar películas basadas en actividades de escalada en roca y hielo, kayak de aguas bravas y kayak de mar, travesías a vela, fotografía acuática, esquí de montaña y danza vertical. Como te digo, ayer se iniciaron las proyecciones con las películas In Perpetual Motion, Action Directe, The Traverse, Dodos de Light, y hoy tenemos también más proyecciones. Todas las películas muestran al ser humano y el límite de superación que puede alcanzar. Así que, bueno, y lo más importante, más allá de la información deportiva, cinematográfica, es que es también tiene un carácter solidario. Todo el dinero recaudado de estas proyecciones va a ser destinado a la Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Hablamos con su presidenta, con Elisa Irureta. Hola Elisa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Siempre es positivo que todas las actividades que tengan lugar en Santander o en otros puntos de la región os tengan en cuenta para poder recaudar el mayor número de fondos posible, ¿no?
Sí, así es. Estamos muy agradecidos a la organización de Mendy Tour y a la Federación de Vela de Cantabria de Santander, que pensar en nosotros para este evento, y la verdad es que está siendo muy muy bonito y unas películas muy emocionantes.
Mm-hmm. Bueno, hay que decir que hay entradas disponibles tanto en la Real Federación Cántabra de Vela, en el CEAR de Vela Príncipe Felipe, en la calle Gamazo, también en la página web de la Real Federación Cántabra de Vela, es rfcv.es, y en vuestra propia Fundación Síndrome de Down de Cantabria, que estáis en el Paseo General Dávila 24 a primero C, en la inmobiliaria Alquiler y Venta Santander, de la calle Florida 1, en MRS, Correduría de Seguros. Así que, bueno, no hay excusa para no tener un sitio cerquita en la capital para poder comprar las entradas, ¿no?
Así es, sí. Estamos a disposición de la gente para que venga a ver las películas que valen mucho la pena.
Uh-huh. ¿Cuál es el día a día en este análisis que podemos hacer de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria? ¿Cómo ha ido mejorando respecto al último año? ¿Cuál es la incidencia en Cantabria en cuanto a gente que está pidiéndonos ayuda?
En la Fundación, nosotros seguimos con los proyectos principales que tiene la Fundación, que básicamente son pues la atención a la persona con síndrome de Down desde que nace hasta la edad adulta. Ya hace un par de años incorporamos una vivienda tutelada, un alojamiento supervisado que ya está muy arraigado, y la verdad es que vemos que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha crecido y es una puesta de futuro necesaria para ofrecer otras oportunidades. Ahora hemos tenido nuevas incorporaciones de chicos que han venido de otras ciudades, algunas que han venido de otros países. Atendemos personas con síndrome de Down que han venido de Ucrania en la situación actual. Y la verdad es que, bueno, no paramos de trabajar, pero
está
con
claro.
Mucho gusto.
Oye, Elisa, vais a cumplir 40 añazos en diciembre de este año, ¿no? No sé si tenéis pensado realizar algún tipo de acto, festival, algo para, digamos, que todo el mundo sepa que tenéis esta efeméride tan especial.
Sí, bueno, estamos preparando diferentes proyectos que ya están haciendo los diferentes grupos de edades de la Fundación y en la revista que publicamos, y estamos un poco preparando el material para de alguna manera sí hacer una divulgación a final de año y poder festejar con todo el mundo pues el trabajo que hemos hecho y sobre todo el buen desenvolvimiento que han tenido las personas con síndrome de Down en estos últimos años.
Hay que decir, Elisa, que no actuáis, que no tratáis, que no acompañáis simplemente a los adultos con síndrome de Down, sino que también realizáis un trabajo de atención temprana y de apoyo en las escuelas, ¿no?
Sí, así es. Ahora se han incorporado unos cuantos bebés y unos cuantos escolares pequeños. Y bueno, acompañamos en los colegios y a las familias para que puedan tener toda la autonomía posible para que luego en la edad adulta pues podamos buscarles un trabajo e incorporarse a la sociedad como adultos, y que es en definitiva pues un poco, digamos, la mira que tenemos a largo plazo para ellos, ¿no?
Elisa, ¿esa inclusión, esa integración en el día a día de las aulas es real? Es decir, ¿ya se está, entre comillas, normalizando el que muchas personas, niños, niñas con síndrome de Down estén como cualquier otro alumno en las escuelas?
Sí, es un trabajo que se ha realizado ya en los últimos años, y la verdad es que en las primeras etapas es, digamos, más fácil porque, bueno, pues las similitudes con el resto de los alumnos es mayor. Sí, es verdad que a medida que las personas con síndrome de Down se van haciendo más mayores, pues se va complicando un poco la cosa, pero también seguimos trabajando con la consejería y hay cosas que mejorar y hay cosas que seguir trabajando, pero bueno, poco a poco ahí vamos con ello.
También es importante esa inclusión, como decimos, en la vida laboral, ¿no? También supongo que tendréis convenios o renovaciones para poder trabajar, que puedan obtener ese trabajo.
Sí, en eso sí estamos contentos también. Tenemos un programa de empleo con apoyo que apoyamos a los jóvenes en las empresas ordinarias desde donde trabajan. Nosotros tenemos de las 90 familias aproximadamente que somos, tenemos 20 personas adultas trabajando en empresa ordinaria. Sí es verdad que, digamos que estamos en búsqueda activa de empleo, con lo cual pues también ahí lanzo el mensaje porque tenemos algunos chicos que podrían estar preparados para trabajar. Y es un proyecto muy bonito que desarrollan bien y que pensamos que para los compañeros y para las personas que de su entorno es muy gratificante conocerlos y compartir con ellos ese tiempo de trabajo.
Perfecto, Elisa. Bueno, siempre será un placer poder recibirte para conmemorar esos 40 años y hacer balance, análisis del crecimiento y del momento actual de la Fundación Síndrome de Down Cantabria. Pero recuérdanos, para finalizar, ayer, hoy y mañana, ¿dónde se proyectan estas películas, donde las entradas, todos los fondos van a ir a recaudar, van a ser destinados a vuestra fundación?
Pues el Menditú se celebra en el Palacio de Exposiciones de Santander a partir de las 8 de la tarde. En concreto, las películas de hoy son tres películas de superación tremenda. Una persona doble amputada que realiza una gran actividad en el Ártico. Tres kayakistas catalanes que hacen una gran una gran expedición, y un escalador con problemas visuales que también un poco todas las esos valores que demuestra el deporte, la vela, el kayak, la montaña, todo lo que se proyecta en esta sala. Pues nosotros estamos muy contentos de participar porque en el fondo pensamos que esos son todos esos valores que comparten las personas con síndrome de Down y que la gente tiene que conocer también, ¿no?
A partir de las 8, ¿las entradas cuánto cuestan? ¿Sabemos?
Sí, cuestan las entradas 8 euros por día. Ajá. Es un donativo para colaborar con la Fundación.
Perfecto.
Estamos muy agradecidos, animamos a la gente a que participe y muy agradecidos por su colaboración.
Pues estas películas, estos documentales, a partir de las 8 de la tarde, tanto hoy como mañana, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, y encima todo lo recaudado va a ir para la Fundación Síndrome de Down Cantabria. Un abrazo, Elisa.
Muchísimas gracias.
Elisa Irureta, la presidenta de la Fundación Síndrome de Down Cantabria, que celebrarán en diciembre 40 años desde su creación. Hacemos un breve alto y continuamos.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 4 en Lupa, salmón noruego por medios o entero, el kilo por solo 9,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Nos quedan 30 segundos para llegar a la una del mediodía. Ya sabes que sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, pero a la 1:05, 1:07, nosotros regresaremos a esta sintonía en COPE Más 105.6 para hablar de lo que tiene preparado Ruido Interno, un espectáculo audiovisual desde el jueves hasta el domingo. Hablaremos con el director Juan Carlos Fernández Izquierdo.